Desde la tierra del altiplano, quebradas y valles, Radio Universidad Nacional de Jujuy. La Universidad de Jujuy llega a vos. Hecha radio.
Buenas tardes, querida oyente, querido oyente de Radio Universidad. Hoy vamos a...
¡Ey, Carlos!
Jorgito, ¿qué es este audio que me está entrando?
¡Carlos! ¡Ey!
¿Qué es esto, Jorgito? ¿Por qué escucho así?
Soy yo, tonto.
¡Brujita! ¿Cómo andás? ¡Qué sorpresa! Justo hoy venís a aparecer. Sos loca, ¿eh?
Soy bruja. No soy loca.
Sí.
Soy la bruja de las palabras.
Cierto, perdón.
Es que me quedé preocupada.
¿Dónde estás, brujita? Que no te veo, solamente te escucho.
Estoy en algún lugar del mundo de las ilusiones.
¿Mundo de las ilusiones? ¿Y eso dónde queda?
¡Uf! Sería muy largo explicarlo y no creo que vos me puedas entender. Te decía que me quedé preocupada porque hoy vamos a tratar un tema muy delicado. Jesús de Nazaret, el Cristo.
Wow.
Y yo tengo muchos oyentes, amigos que son muy cristianos. Tenés que tener mucho cuidado.
Sí, brujita.
Tengo miedo que metas la pata.
No, brujita.
Prométeme que te vas a portar bien.
Te prometo.
Porque yo te conozco.
Sí, brujita.
Prométeme.
Te prometo.
Mucho cuidado, mucho respeto.
Bueno.
Mira que ya estamos comenzando, ¿eh?
Estamos comenzando, vamos.
Así comienza La Bruja de las Palabras. Hoy presentamos
Jesús de Nazaret. Bueno, brujita, y qué suerte que viniste justo hoy, que vamos a hablar de Jesús de Nazaret, un tema muy delicado. ¿No, brujita? ¡Brujita! ¿Te fuiste? ¡No, brujita! Otra vez me dejaste solo y justo para este programa. ¡Uf!
Alrededor del año 100 de nuestra era, estaban consolidadas algunas comunidades judías heréticas que se llamaban a sí mismas cristianas. Se habían comenzado a formar algunos años después de la muerte de Jesús de Nazaret, a quien consideraban el mismísimo Hijo de Dios.
No hay pruebas físicas ni documentos escritos que fehacientemente confirmen la real existencia de Jesús de Nazaret. Solo existen vagos indicios o suposiciones teóricas.
Este Jesús habría nacido en Nazaret, una insignificante aldea de Galilea. Menos probablemente podría haber nacido en Belén.
Su nacimiento habría ocurrido entre el año 7 y el año 4 antes de Cristo, quizás en abril o mayo. Sus padres parecen haberse llamado María y José.
Es muy probable que su vida estuviera ligada a las tareas agrícolas. Se cree que hablaba en arameo y seguramente también el hebreo, el cual quizás sabía leer.
Pero se ignoran todos los detalles de su vida hasta los 30 o 35 años, cuando se convirtió en un predicador itinerante que evitaba las ciudades.
Jesús era judío, circuncisado, asistía habitualmente a las sinagogas y conocía las escrituras y tradiciones judías. Probablemente usaba el pelo corto y no se afeitaba. Era fariseo o muy cercano ideológicamente a los fariseos.
Jesús de Nazaret no fue un personaje conocido, salvo en los pequeños pueblos que frecuentaba. Ni Alejandría, ni Babilonia, ni Atenas, ni Roma se enteraron de su existencia mientras duró su vida, ni tampoco hasta 50 o 100 años después de su muerte. Apenas era conocido en algunos grupos de la ciudad de Jerusalén.
Es casi seguro que fue bautizado por Juan el Bautista, quizás su primo y maestro. Juan el Bautista, sí, era un personaje mucho más conocido que Jesús.
Los seguidores de este Jesús aseguran que realizó una treintena de curaciones y prodigios. Su prédica se basaba en la inminencia de la llegada del reino de Dios o reino de los cielos y la necesidad de prepararse para esa llegada. En esto coincidía con los fariseos y con muchos judíos de su época.
Lo inusual en Jesús de Nazaret, según sus seguidores, es que cuestionaba algunos aspectos de las escrituras sagradas y las leyes judías, pero también reafirmaba otros aspectos de esas escrituras y leyes.
Hay fuertes pruebas de que Jesús de Nazaret habría muerto crucificado por orden del prefecto romano de esa época, Poncio Pilato. No se sabe con certeza si fue ejecutado por considerárselo sedicioso políticamente o por hereje de la religión judía. Algunos vagos testimonios dicen que fue visto con vida durante algunas horas luego de su muerte, aunque los testigos se contradicen en los detalles.
Jesús de Nazaret no fundó ninguna iglesia, comunidad ni religión. Su propuesta se limitaba a una profunda renovación espiritual dentro de la religión judía.
Pero unos 20 años después de su muerte, se interpretó la vida de Jesús en un sentido teológico, y allí dio comienzo la religión cristiana. Esta interpretación fue realizada protagónicamente por Pablo de Tarso, el primero que escribió sobre Jesús, y sentó así las bases del cristianismo.
Más tarde, entre el año 70 y el 100, se escribieron 4 evangelios de autores desconocidos, tomando como base la tradición oral, los escritos de Pablo de Tarso y a los otros evangelios. En ellos se mezclan datos históricos con enseñanzas religiosas.
En los 3 siglos siguientes se escribirían unos 50 evangelios más, a los que nadie les asigna importancia como testimonios históricos, salvo el Evangelio de Tomás, encontrado en 1945, que podría ser el primero de todos los evangelios, según algunos, o quizás el quinto, según otros investigadores. Bueno, ya nos tiramos a la pileta. Estamos hablando hoy del Jesús de Nazaret, y así, en este tono de investigadores, de detectives, supóngase que hubieran llegado recién a este planeta, que no han sido influidos por creencias religiosas ni por simpatías, sino que simplemente se acercan a investigar, casi como computadoras, le diría yo, a ver qué prueba hay, esto, hay algún testigo de esto o no, ¿Cómo hacen esta investigación estos señores? Bueno, buscan las pocas pruebas que hay. Sabe que 30, 40 años después de la muerte de Jesús de Nazaret, el Imperio Romano llegó y aniquiló a la mayoría de ese pueblo judío que quedaba, destruyó las ciudades, esclavizó a los pocos que quedaron vivos, con lo cual eso fue una tierra arrasada. Vaya usted a buscar testigos o pruebas en una tierra arrasada por 2 legiones del Imperio Romano. Imagínese lo que fue aquello. Le decía que los investigadores buscan pruebas arqueológicas. Casi no existen en el caso de Cristo, señora. No hay monedas, no hay edificios, no hay cosas escritas, no hay papeles, no está la casa, no está la tumba, no hay nada, señora. Entonces lo que hacen los investigadores es, bueno, indagar en los escritos, de los que sí hay un montón, la mayoría son muy posteriores al Cristo, ¿eh? Entonces se fijan, a ver, este está escrito en griego, o sea que no lo escribió alguien que vivía en tal ciudad, porque ahí no se hablaba el griego. Esta clase de suposiciones se hacen para llegar a estas conclusiones que dijimos recién, y para todas las que vamos a hablar en este programa y en el próximo, acerca de esta mirada histórica de Jesús de Nazaret. A ver, ya lo dijo la bruja de las palabras al principio, tenemos que tener mucho cuidado para hablar de este tema, porque sabemos que una gran parte de la audiencia, creo yo que más que la mitad, son creyentes cristianos, yo tengo amigos creyentes cristianos, pero bueno, qué sé yo, hay otra parte de la audiencia que no es creyente, quizás cree de algo, en alguna manera, intuitivamente, Pero bueno, está más abierta a escuchar distintas versiones de este tan importante personaje que fue Jesús de Nazaret. Luego de Jesús se fue formando poco a poco una religión que es actualmente la religión que más fieles tiene. Tiene en total, sumando todos los cristianismos, hay 2.000 millones de cristianos. La mitad son católicos, la otra mitad está desparramada en 500 confesiones cristianas, señora, en muchos casos enemistadas entre sí. Pero bueno, evidentemente la importancia del Jesús de Nazaret queda ya evidente para todos. A ver, 1.000 millones de católicos, 500 millones de protestantes más o menos, y otros 500 millones en las iglesias orientales y en algunos cristianismos menores con respecto a esos dos, como los testigos de Jehová, los mormones. Los musulmanes, por ejemplo, son 1.200 millones de habitantes, de creyentes. Y claro, las religiones hinduistas, que no se cuentan porque no forman una religión organizada, sí, claro, son quizá 2.500 millones, ¿no? A ver, ¿por dónde comenzamos? Vamos a comenzar por acá. Hemos avisado en el programa anterior, también salió en el Tribuno de Jujuy, con quien estamos muy agradecidos, que se hicieron eco de esta invitación. Hemos avisado que hoy estaríamos con Antonio Piñero. Hace un par de horas Antonio me comunicó que se le había complicado técnicamente nuestra comunicación vía computadoras y no va a poder estar hoy en vivo. Seguramente esté escuchando el programa. Después vamos a abrir los mails a ver si se comunicó. Pero vamos a escucharlo, Antonio Piñero. Vamos a escucharlo tanto que usted me va a decir, por favor, pare con ese español que tanto habla. Tenemos 40 minutos de Antonio Piñero distribuidos en 20 y pico de audios que vamos a ir escuchando, como si él en vivo nos estuviera respondiendo. Antoñito, el querido Antonio, que aceptó participar de este pequeño programa, de esta pequeña radio, de esta pequeña provincia, de este lejano país para él. Antonio va a estar, va a intentar estar el miércoles que viene, pero yo ya no le voy a prometer más nada. Vamos a esperar que aparezca y será bienvenido, por supuesto. Así que vamos a escucharlo hoy, largo y tendido, a este Antonio Piñero. ¿Quién es Antonio Piñero? Es uno de esos señores oscuros que entran en grandes monumentos por la puerta del costado, cierran con llave y se ponen a estudiar unos libros viejos que se van deshilachando de tan viejitos que son. Son libros que están escritos en arameo, en copto. Usted nunca oyó nombrar siquiera este lenguaje. Se hablaba a principios de nuestra era en Egipto, por supuesto, árabe, latín, griego, inglés, francés. Tiene que saber un montón de idiomas esta clase de persona como Antonio Piñero. Y Antonio durante 38 años ha estado estudiando estos temas, y no hace tanto Antonio Piñero dijo: no me alcanza, no me satisface estar yo acá adentro estudiando estos libros antiguos, escribir a su vez otros libros que no va a leer nadie. Yo quiero que me escuche la gente, quiero divulgar estos temas que yo estudio hace tanto tiempo. Y algo así, de esta manera lo explica Antonio Piñero.
Lo que estoy recogiendo son los frutos de aproximadamente 37 años de trabajo bastante callado y de haber producido mucho, sí, pero en el ámbito puramente técnico o de edición de textos antiguos, apócrifos del Antiguo Testamento, apócrifos del Nuevo Testamento, estudios sobre Nag Hammadi, sobre el gnosticismo, edición de textos gnósticos, la biblioteca de Nag Hammadi, que llegan ciertamente a un público más restringido. Porque en la universidad hay un cierto resquemor a ponerse, digamos, en las manos del público y perder una cierta virginidad de los estudios. Nosotros nos dedicamos a casi estudios esotéricos, no en el sentido que cree la gente, no, sino a pequeños grupos. Claro, somos gente muy oscura para pequeños conventículos. Y yo lo pienso y digo, yo creo que en la universidad estamos perdiendo el tiempo si no tenemos también una parte de proyección a la gente. Y cuando alguien me pregunta, bueno, ¿y tú qué escribes en un blog si tu interés es puramente universitario? Pues yo le respondo dos cosas. Primero, el blog es universidad, sociedad. Es decir, vamos a poner ahí lo que estamos investigando, que no soy yo solo, sino somos ahora cuatro, ¿no? Gente muy reconocida. Pues bien, eso es lo que digo. Primero, universidad, sociedad. Y segundo, le respondo yo a la gente, que ¿qué escribo? Pues todo aquello lo que no debería en teoría escribirse en internet. Es decir, ciencia pura. Ahora, ciencia pura en un lenguaje accesible, lo más sencillo posible, lo más asequible, de tal modo que la gente entienda. Porque si la gente no me entiende, es como decía Pablo, ¿no? Una campana que tañe en el desierto y no vale para nada.
Universidad con sociedad, ¿eh? Esto dice Antonio Piñero, y esto muchas veces trata de ser esta radio, ¿eh? Antonio Piñero nació en Chipiona, España, en 1941. Es uno de los especialistas más reconocidos a nivel mundial en cristianismos primitivos y el Cristo histórico. Se ocupa de la Cátedra de Filología Griega de la Universidad Complutense de Madrid. Autor de numerosos libros, como Los Evangelios Apócrifos, Los Apocalipsis, Cristianismos Derrotados, La Verdadera Historia de la Pasión, Judas, Guía para Entender el Nuevo Testamento, La Vida Oculta de Jesús, Herodes el Grande. Estos son algunos de sus libros más importantes que, sorprendentemente para mí, están disponibles aquí en San Salvador de Jujuy. Y además de estar disponibles, se venden, ¿eh? Tienen salida. Hay jujeños que lo leen a Piñero, porque sin dudas que sabe un montonazo, es respetuoso, aunque su opinión a veces es muy dura, como vamos a escuchar hoy. Lo dice con respeto y abre sus manos y dice, mirá, flaco, yo lo que veo es esto, ¿vos qué ves? Antonio, bueno, como le decía, de esos señores que ha estudiado muchísimos años, ahora tiene un blog, al cual nuestros oyentes, si quieren, pueden meterse. Escriben, Antonio Piñero, con ñe, en el buscador de Google, y rápidamente encuentran el blog de Antonio, le pueden escribir a él o meterse en los temas que él está tratando, ¿Qué más? Nos mandó un mensajito el geólogo que tiene un programa en esta radio, José Chiriguay, que dice que tiene ganas de debatir este tema, y vamos a invitarlo a que venga el miércoles que viene, así está presente él, José, cuando hablemos con Antonio Piñero. ¿Qué le parece, señor José? Así que después llámeme o, bueno, nos comunicamos de alguna manera. Vamos con el audio que sigue, que es el 22. Jorgito, se va a seguir presentando nuestro amigo Antonio Piñero.
Bueno, pues llevo 38 años y quizás un poquito más también estudiando esto, pero yo siempre he dicho una cosa, yo soy un tuerto en un país de ciegos, porque eso no se acaba nunca.
Hay tanto que aprender, tanto que leer.
Primero que tienes que estudiar un montón de lenguas antiguas, tienes que estudiar latín, griego, hebreo, árabe, tienes que estudiar, si puedes, otras lenguas medio orientales, y luego los textos son muchos libros. Solo, pues fíjate, la Biblia, lo gorda que es, pon 65 obras del Antiguo Testamento, pon unos 150 apócrifos, pon luego todo lo que ha producido el cristianismo en el siglo II y III, es decir, te puedes pasar la vida entera y a lo mejor rascas solo por arriba.
Este es Antonio Piñero con su expresividad. Vamos a preguntarle ahora a Antonio, porque va a decir algo fuerte, Antonio, como dicen la mayoría de los investigadores de la historia de los judíos. Los historiadores dicen que Moisés muy probablemente nunca existió. Eso piensa el 70% de los historiadores hoy. Hay un 20% que dice sí, existió, pero era egipcio. Y son muy poquitos los que piensan que en este sentido la Biblia es fidedigna. Vamos a ver cómo lo dice en el audio 23 Antonio Piñero.
Moisés no escribió. Yo te diría, es que Moisés a lo mejor probablemente no existió nunca. Es probablemente un mito. Un mito, casi seguro, pero eso lo enseñamos en la facultad tan tranquilos. Entonces dirás tú, bueno, entonces ¿en qué creer? ¿En qué creer? Bueno, pues creemos en que a través de los mitos y que a través de una literatura que de alguna manera, dice la Iglesia, repito que yo soy un filólogo, yo soy un historiador, yo hago solamente historia de las ideas. Entonces me pongo en la posición del creyente y el creyente dice, yo creo que Dios me habla a través de esa literatura que en parte es mítica. Y yo como historiador le digo, muy bien, ahora tú tienes que aceptar que es un mito. El pueblo judío es un pueblo literario, es decir, vive, y el cristiano hereda de los judíos, vive del mito, de la literatura y de las ideas religiosas que se plasman en historias literarias, que una parte es verdad y otra parte no lo es. Yo creo que la inmensa mayoría de los de la iglesia que dicen esto es la palabra de Dios se lo creen. Otra cosa es que los que estamos estudiando esto desde el punto de vista histórico, digamos, bueno, pues a mí no me convence, como es por ejemplo mi caso. Pero en líneas generales yo postulo en principio la buena voluntad de quien dice que eso es la palabra de Dios.
Este es Antonio Piñero, que está hablando en el contexto de una entrevista con un tal Miguel, si mal no recuerdo. Y este Miguel le hacía cada pregunta, ¿no? Y Antonio iba contestándolas como podía. Ahora le han preguntado si qué piensa él acerca de que todas las escrituras, toda la Biblia, es en realidad un montaje para armar una religión ficticia. Jorgito, en el audio 24, vamos.
Bueno, en parte sí y en parte no. Yo diría que ese es un proceso espontáneo. Es decir, cuando tú eres estás totalmente convencido de una idea y los primeros cristianos daban la vida por esa idea, pues tú te montas sin querer los escritos necesarios para defender esa idea. Pero eso pasa con la iglesia y pasa con cualquier cosa. O sea, que no se puede decir que los primeros cristianos andaban por ahí montando algo para a su vez prepararse una religión, porque no tiene sentido. Porque es que entonces, ¿para qué les iban a perseguir luego? Si era un montaje, ¿de dónde iban a sacar las fuerzas para enfrentarse a un montón de persecuciones? Yo creo que enfocarlo de otro modo. Pero yo insisto, yo creo que no es un montaje. Yo soy un escéptico, soy muy radical, no soy creyente, pero ante todo soy historiador.
¿No eres creyente?
Yo no lo soy, pero soy muy respetuoso. Entonces, sí que tengo que presentar el punto de vista histórico, y en la facultad no enseñamos eso, te lo aseguro, Miguel.
Ahora, Antonio, en el próximo audio, nos va a hablar de algunos problemas que tiene el Dios del Antiguo Testamento. ¿Qué dice, Carlos? Y bueno, es que si usted desapasionadamente comienza a leer toda la primera parte de la Biblia, que es el Antiguo Testamento, se va a encontrar con un Dios que crea al ser humano a su imagen y semejanza, después se enoja con ese ser humano, lo echa donde lo había puesto, después le dice, bueno, está bien, vamos que podemos, al tiempo se vuelve a enojar, se arrepiente de haberlo creado, textualmente dice así la Biblia, entonces manda un diluvio, después se arrepiente del diluvio, después va a matar a un montón de enemigos del pueblo israelita. Ese Antiguo Testamento no soportaría los criterios legales que existen hoy en día, como las convenciones de Ginebra, ¿eh? El Dios manda matar a mujeres, niños y lactantes. Es muy fuerte esto, por lo menos para nuestros días, ¿eh? Quizás en aquella época fuera más comprensible. Pero aún para aquellos días, el rey David, uno de los solo tres reyes que tuvieron los israelitas, además muy importante en la Biblia, es mencionado por Jesús de Nazaret. El rey David un día se enamora de una mujer que estaba casada, entonces manda matar al marido para unirse a esa mujer. ¿Le parece bonito? No es nada lindo esto, ¿no? Y está hecho nada menos que por el rey David. Tiene un hijo así que se llama Salomón, muy importante también, el cual mata a su hermano para ser rey, ¿sí? Está repleto el Antiguo Testamento de estas cosas que hoy nos resultan muy duras, ¿eh? Vamos a ver qué nos dice de esto Antonio Piñero en el audio 25, Jorgito.
Ese es uno de los grandes problemas que ha tenido el cristianismo al principio. El Dios que presenta el Antiguo Testamento es terrible. Y hay muchos libros sobre eso. Ahora, Jesús parece como si se olvidara de ese Dios porque han pasado muchos siglos y dentro del mismo judaísmo Y el judaísmo de Jesús se ha ido decantando esa figura, se le ha quitado todas esas, digamos, maldades de ese Dios y se ha transformado en un Dios distinto. Eso también se estudia. Y los primeros cristianos tienen en la práctica un olvido muy grande del Antiguo Testamento, precisamente por lo que tú dices, porque ese Dios del Antiguo Testamento no era el suyo. Claro, eso también enfrenta a los judíos y a los cristianos. Pero el Dios de los judíos es tan terrible que hay una rama dentro de los cristianos, que se llaman los marcionitas, que toman la cosa en serio. Cogen el Antiguo Testamento, lo quitan de la Biblia, lo condenan a la hoguera y dicen, aquí empezamos de nuevo. Ese Dios del Antiguo Testamento es un Dios falso. La Iglesia no estuvo totalmente de acuerdo y a ese hereje también lo declaró hereje. Pero en el fondo, sí sabía que el Dios del Antiguo Testamento tiene muchos problemas.
Hoy estamos hablando de Jesús de Nazaret en este programa que se llama La Bruja de las Palabras y estamos escuchando al polémico Antonio Piñero, un experto español que nos parece serio en sus opiniones. Desde ya que estas opiniones van a caer antipáticas a quienes adhieren por fe, por simpatía, por historia, a la Biblia, al cristianismo. La lectura que estamos haciendo hoy no es una lectura religiosa, hay otras radios y otras ámbitos para eso, más bien sobran esos otros ámbitos. Nos parece que quizás falten el ámbito que proponemos hoy, de pensar racionalmente, buscar las pruebas, conversar, analizar, a ver qué otra lectura se puede hacer del cristianismo, del Jesús de Nazaret. Y después de esto cada uno seguramente hará una lectura quizás más completa, qué sé yo. Hay muchas de estas cosas que hay personas que las han intuido. Yo conozco gente que se ha alejado del cristianismo por este Dios iracundo, por lo menos, del Antiguo Testamento. Bueno, habría que decirles que muchísimos cristianos piensan como él, Y de hecho, el Jesús de Nazaret lo que hizo fue proponer relecturas del Antiguo Testamento, Se les ha dicho ojo por ojo y diente por diente, pero yo digo, hace un giro al Jesús de Nazaret, yo digo, si te roban la campera, dale también la zapatilla, Le han preguntado en esta entrevista que estamos pasando fragmentada sobre si los evangelios, los cuatro evangelios, son ciertos, si en realidad fueron escritos por gente que nunca conoció a Jesús y varios años, décadas más tarde, después de la muerte de Jesús, en el audio 26. Vamos, Jorgito.
El primer evangelio se escribe probablemente que es el evangelio de Marcos en el 71. Pero lo que no estoy seguro es de lo que tú dices, es que no nos acordamos de nada. Ahí hay un montón de datos históricos que pertenecen a una tradición oral que estoy convencido que empieza a formarse en el momento en que muere Jesús. Es decir, que entre el 30 y el 70, que hay 40 años, hay no 40 años de olvido. Es que estamos en el pueblo judío, estamos en un pueblo religioso, un pueblo que está memorizando todo el rato. No digo que toda la memoria sea verdad, pero ciertamente que hay una tradición oral, y fíjate, en esa tradición oral van un montón de cosas que luego le van a molestar a la Iglesia en el siglo II. Luego, si le molestan y son difíciles de tragar, es que se les impusieron como verdad. Uh-huh. Así que no es lícito decir, estos individuos se lo montaron porque yo no me acuerdo. Bueno, no me acuerdo del día que hoy, pero sí que me acuerdo de hace 30 o 40 años de un montón de historia.
Jorgito, tírame el audio siguiente que habla más o menos de lo mismo.
Han querido montar una historia para luego poder aprovecharse de ella. La Iglesia Católica y la Iglesia Cristiana en general no se ha aprovechado de esa figura de Jesucristo, que a lo mejor era un personaje bueno, que dejó un buen mensaje, que tenía poderes y que vivió en un momento equivocado y quizá se malinterpretó o se aprovecharon de él.
Bueno, también es parte de verdad. Es que todo tiene parte de verdad y parte de mentira. Ciertamente, la Iglesia cristiana actual procede de las iglesias paulinas. Y las iglesias paulinas, es decir, de Pablo de Tarso, fundadas por Pablo de Tarso y sus sucesores, montaron un sistema de control. Montaron una jerarquía, hicieron tarde o temprano la lista de libros sagrados y además dijeron que ellas, la Iglesia, eran los únicos que lo podían interpretar. Si tú a eso le llamas un montaje, bueno, pues es un montaje. Yo también lo digo en un libro de cristianismos derrotados, pues sí, lo denomino un montaje. Pero todas las iglesias lo tienen, ¿eh?
Pero qué mal ejemplo es ese de que estás hablando de Dios, estás montando una doctrina y esté basado, si no en mentiras, en montajes.
No es que sea mentira, sino es que cuando tienes un grupo de fieles y ya se espera que el fin del mundo va a venir muy lejos, pues tienes que organizarte en la tierra. Y entonces tienes que hacer un montaje del mismo modo que cualquier empresa o cualquier sociedad o cualquier estado hace un montaje tremendo para controlar a sus fieles, ¿no? A sus súbditos. Pues la Iglesia lo mismo.
Estamos escuchando hoy a Antonio Piñero, un experto español sobre cristianismos primitivos y el Jesús de Nazaret histórico. Para mandar insultos, el teléfono de Radio Universidad es 42 21 600, mensajitos de texto 15 5 0 11 525. Ahora nos vamos a la tanda, pero tenemos una hora más para seguir hablando de estos temas delicados, apasionantes. No se enoje, señora, espera hasta el final por lo menos. Vamos a la tanda.
Desde San Salvador de Jujuy, República Argentina, transmite LRK 301, Radio Universidad, con estudios, administración y ventas en Alberdi 11.